Siempre es un gozo y siempre es un privilegio, como se ha estado repitiendo, el poder ser conscientes de la gloria del Señor, de su hermosura, de su santidad, de su amor, de su presencia y de su obra en nuestros corazones. Y siempre que se comparte y los hermanos comparten, es que Dios está obrando y están dándose cuenta. No es para acumular esquemas teológicos ni normas, sino abriendo el corazón y compartiendo lo que Dios está haciendo en vida en cada uno. Y tantas cosas que nos está continuamente enseñando el Señor, y que también hemos recibido y hemos visto como otros hermanos que nos han precedido y que han andado realmente en comunión con el Señor en tiempos anteriores, han podido recibir lo mismo y saber que es un testimonio de la verdadera vida en el corazón de los que de verdad quieren seguir al Señor. Así, algo de lo que ya hemos estado viendo, y como siempre el Señor nos amplía: ninguna gratificación del intelecto, la mente, los sentimientos, las emociones, los sentidos, por plena y abundantemente que la abrace y por ajustada a mis gustos, idiosincrasia, ideales, moldes, expectativas y anhelos que se presente, ninguna gratificación de estas me da otra medida que la de la muerte. En absoluto me muestra la vida ni me acerca a esta. La crítica y la alabanza desde afuera, la autosatisfacción y la autodecepción desde dentro, soy yo. Yo, el centro sensible receptivo de valoración, juicio, aprecio, tiene que estar fuera. Si Cristo ha de ser mi vida, si Él ha de vivir su vida en mí. La sensibilidad y respuesta a la crítica y alabanza, la valoración de algo mío para Él, obra, entrega, devoción, agradecimiento, eficacia, obediencia, todo eso está en mí mismo, soy yo. Y el yo tiene que estar crucificado, echado, mantenido fuera de mí, para que Cristo sea mi vida y viva su vida en mí. Su amor por mí sobrepasa todo entendimiento, y aún así, cuando considero esa maravillosa verdad desde mí, soy yo. Soy yo, el centro, el objeto del amor de Cristo. Entiendo que yo he de estar agradecido a Él, que he de mostrarle mi agradecimiento y mi devoción y servicio. Todavía estoy en mí mismo, soy yo. Qué inimaginable el cambio cuando me hallo fuera de mí mismo, del hombre responsable de Adán y de lleno y solo en Cristo. Ningún mérito, ninguna alabanza, ninguna crítica, ningún esfuerzo de autojustificación, ninguna condenación. Cristo, no yo, es mi vida, mi única vida hoy y eternamente ante Dios. Estoy unido a Él, somos uno. El deleite del Padre en Él es su deleite en mí, pero no en mí mismo. No hay yo que inflar ni que desinflar, no hay temor de fallar, ni autosatisfacción de conseguir nada, no es el intento de agradarle yo, de mostrarle mi agradecimiento, devoción y esfuerzo, es su vida la que me mueve a obrar en su obediencia, gozo y amor. Él es visto en mí, porque solo Él vive, piensa, siente, juzga, decide, obra, ama y habla en mí. Cristo está ahora en el trono en el cielo. Mi vida está oculta a los hombres y aquí en la tierra estoy crucificado, muerto al mundo y el mundo a mí. Fuera del cuadro, de manera que es solo Cristo quien vive y se muestra en mí. Mi deleite es Él. El contemplar su rostro y saberme, conocerme en él, que es conocerle a él. Mi felicidad es que él está cumpliendo toda su voluntad, toda la voluntad del Padre en mí y por medio de mí. Mi cuerpo y dotación es morada e instrumento suyo, no aportación, colaboración o mérito mío. Ninguna zozobra, ni ansiedad, ni condenación hay para mí. Mi total paz, descanso, confianza es que todo es Él, que todo está rendido y entregado a Él, ahora, en el futuro inmediato, en el futuro lejano y por la eternidad. Entonces, ¿por qué se me habla del galardón, de la recompensa conforme sea mi obra? Es todo regalo de su gracia, no es mío ni escoger la obra ni cuantificar el esfuerzo. Mi galardón es Él y la recompensa será por haber andado en comunión con Él y por la obra que Él haya hecho en mí y por mí en la tierra. No por ninguna obra mía, sino por la suya. No por mi esfuerzo ni mi industria, sino por mi abandono a Él en fe, dejándole usar mi cuerpo y dotación que son suyos. Entonces, ¿yo soy pasivo? ¿No siento ni vivo nada para que Cristo obre mientras Él vive en mí? En mí mismo, por mí mismo y desde mí mismo, no. Pero mi vida es Cristo. Estoy unido a Él, soy uno con Él. Lo que Él vive, piensa, siente, responde, ama y obra, lo vivo, pienso, siento, respondo, amo y obro yo como parte de Él, en Él, al vivir y obrarlo Él en mí. Es absolutamente necesario para el disfrute de una paz estable que el corazón descanse solamente en la autoridad de la Santa Escritura. Ninguna otra cosa permanecerá, evidencias interiores, experiencias espirituales, circunstancias confortables, sentimientos felices, todos son muy buenos, muy valiosos y muy deseables. Por supuesto, no los podemos valorar demasiado alto en su adecuado lugar, pero con toda seguridad su adecuado lugar no es el fundamento de la posición cristiana. Si miramos tales cosas como el terreno de nuestra paz, muy pronto nos volveremos nublados, inciertos y miserables. Estoy leyendo un texto de Mackintosh y dice: el lector no puede ser demasiado sencillo en su aprehensión de este punto. Debe descansar como un niño pequeño en el testimonio del Espíritu Santo en la palabra. Es benditamente verdadero que el que cree tiene el testimonio en sí mismo. Y otra vez, el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo esto es esencial para el cristianismo, pero en ninguna manera esto debe ser confundido con el testimonio del Espíritu Santo, como es dado a nosotros en la Santa Escritura. El Espíritu de Dios nunca guía a cualquiera a edificar sobre su obra como el terreno de paz, sino sólo sobre la obra terminada de Cristo y la incambiante palabra de Dios. Y podemos descansar seguros que cuanto más sencillamente descansemos en estos, más estable será nuestra paz y más claras nuestras evidencias y más brillantes nuestras circunstancias, más felices nuestros sentimientos, más ricas nuestras experiencias. En resumen, cuanto más miramos lejos del yo y todas sus pertenencias y descansamos en Cristo, en la clara autoridad de la Escritura, más espiritualmente pensaremos. Y el apóstol, inspirado, nos dice que ser espiritualmente mentales o pensar las cosas del Espíritu es vida y paz. La mejor evidencia de una mente espiritual es el reposo infantil en Cristo, su palabra. La prueba más clara de una mente no espiritual es la autoocupación. Es un pobre asunto estar traficando en nuestra evidencia o nuestra cualquier cosa. Parece como piedad, pero dirige lejos de Cristo, lejos de la Escritura, lejos de Dios, y esto no es piedad o fe o cristianismo. Esta es la cita de Mackintosh, y ahora leo una cita de Murray, no mires una vida de santidad como una carga y un esfuerzo, sino como el natural crecimiento de la vida de Cristo dentro de ti, y que una reposada, esperanzada, feliz fe te provea con todo lo que necesitas para una vida santa, provisto de la santidad del Señor Jesús. Así entenderás y probarás qué es habitar en Cristo nuestra santificación. Esta es la cita de Murray. Tengo otra cita aquí de Chapman, que dice: a veces Dios nos envía una estación invernal para que podamos llevar fruto veraniego de la mejor manera. Es la manera del Señor trabajar por una temporada como si fuera bajo tierra, y como la semilla que muere en la tierra mediante morir viene a la vida, así parecerá que Dios corta la esperanza del fruto de nuestra labor, aun cuando nos hemos humillado bajo su mano y Él ha asegurado la gloria para Él mismo. Él pondrá su poder y traerá a la vida nuestras esperanzas enterradas. Puede haber mucha comunión con Dios cuando no hay sino un pequeño consuelo en el alma, y mucha fructificación cuando no hay más que un pequeño gozo y alegría. Llevamos fruto cuando damos crédito a la palabra de Dios contra las apariencias y cuando sometemos nuestra voluntad a la suya. No hay seguridad para que llevemos fruto en el tiempo que ha de venir si no llevamos fruto en la hora presente. ¿Cuán a menudo fracasamos y nos descarriamos hacia el final de una prueba de paciencia? No esperes hacer grandes progresos de golpe o que la santificación sea obrada en un día. Nunca se puede decir que nosotros hemos dejado nuestra utilidad, a menos que hayamos dejado nuestra espiritualidad. Repito, nunca se puede decir de nosotros que hemos dejado nuestra utilidad, a menos que hayamos dejado nuestra espiritualidad. Pero primero hemos de venir a la marchitez, a la fulminación de nuestra carne, antes de que podamos volvernos espiritualmente fuertes y fructíferos. Esta es la cita de Chapman. Bueno, hay tantas citas que hemos compartido. Sin vida natural no hay comunicación ni mensaje natural. Sin vida espiritual no hay comunicación ni mensaje espiritual. Primero es siempre la vida. El mensaje lleva la naturaleza de la vida. Toda visión de avance, felicidad o plenitud espiritual se conforma primero en el molde o tipo natural. No es sino cuando la decepción y el fracaso han mostrado la naturaleza del molde que entramos en la verdadera naturaleza de esa misma visión en la vida. La vida natural, la vida espiritual, ¿verdad? Primero han de ser puestos de manifiesto los ídolos atrincherados en el corazón natural, para poder identificarlos y ser hechos libres de ellos y vivir esa visión sin rincones oscuros, desconocidos o ocultos, sin falsificaciones con sucedáneos en el ámbito de la carne, ni intentos de producirla por nosotros mismos, ni decepciones en la plenitud de la luz. Tú me encontraste muerto y me llamaste estando yo muerto. ¿Y ahora qué te pido? Todo esto lo hemos estado ya viendo. Entonces ahora voy a leer una cita de Stanford. Mucha de su preparación en la preparación del Señor en nuestras vidas consiste en establecer este forcejeo. Nuestro ver el yo como es y luego intentar librarnos de su poder e influencia malignos, porque no hay esperanza de consistente habitar en el Señor Jesús mientras estemos bajo el dominio de la yo vida en la que no mora el bien. En la infancia no somos capaces de habitar continuamente en su presencia sin hacer caso de lo que nos rodea y de aquello que estamos haciendo. Ni cuando le servimos con celo intermitente nuestra propia alma crece y prospera. Tampoco cuando somos indiferentes somos regados desde la presencia del Señor. Es después de que hemos sido sometidos, refinados y castigados, cuando el amor a uno mismo y al mundo se ha ido, que aprendemos a permanecer en contacto con Él en todo tiempo y en todo lugar o circunstancias. El valor de los esfuerzos para librarnos nosotros mismos de la vieja vida a Adán y los igualmente infructuosos esfuerzos para experimentar la nueva vida, la vida de Cristo, es el de darnos cuenta finalmente de que ellos son totalmente fútiles, Nuestro personal fallo quebrantador de corazón en cada fase de nuestra vida cristiana es la preparación de nuestro Padre para su éxito en nuestro favor. Después de que hemos visto nuestras posesiones en Cristo y nos hemos dado cuenta de nuestra necesidad, entonces debemos darle a Él el tiempo necesario para obrar la apropiación en nuestro andar diario. Si estamos buscando que nuestras necesidades sean satisfechas en nuestra próxima cita, en el próximo libro devocional, en la próxima serie de reuniones especiales, en el próximo esperado avivamiento, entonces la realidad nunca llegará. En este asunto de desarrollo cristiano no hay atajo, no hay camino rápido y fácil. El esposo edifica en el creyente lo que él pretende ministrar a otros a través de él. Para ministrar vida a otros, lo que uno hace y dice debe fluir de lo que él es. ¿Cuántas veces lo hemos estado y nos ha estado hablando el Señor de estas cosas, verdad? Por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo Jesús, habitase toda plenitud, porque somos hechos participantes de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, para que también la vida de Cristo Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Está citando Colosenses 1:19, Hebreos 3:14, Efesios 3:19, Colosenses 3:3, 2 Corintios 4:11. ¿Cuán a menudo simplemente admiramos y hablamos acerca de las verdades que el Espíritu Santo nos revela en su palabra, mientras que su primordial propósito al dárnoslas es que podamos ponernos sobre ellas en fe, esperando confiadamente a que Él las haga parte integral de nuestra vida? Un profeta es uno que tiene una historia, uno que ha sido tratado por Dios, uno que ha experimentado el trabajo formativo del Espíritu. A veces nos preguntan algunos futuros predicadores, ¿cuántos días deben emplear en la preparación de un sermón? La respuesta es, por lo menos 10 años y probablemente cerca de 20, porque el predicador importa a Dios por lo menos tanto como lo que predica. Dios escoge como sus profetas aquellos en los que Él ya ha obrado lo que pretende usar como su mensaje para hoy. Qué bonito, ¿verdad? Saber que esto es así y también que hay hermanos que lo han recibido del Señor y lo han visto. Bueno, esto lo que he leído ha sido una cita de Stanford, ya lo he dicho. La palabra dice, la voluntad, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Es palabras del Señor Jesús. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Las palabras que os hablo no las hablo desde mí mismo. Nada hago desde mí mismo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Reconocemos todo esto, son palabras del Señor Jesús en su tiempo en la tierra. Y la última es ya en Getsemaní, a punto de ser entregado. Así que recibir con los brazos, las manos y el corazón abiertos la entera circunstancia en la que me hallo, excepto el pecado, el tiempo, la dotación, la salud, la economía, las relaciones, la compañía, el éxito o el fracaso, recibirlo todo como la ordenación de mi Señor con total confianza, sin análisis, ni retoques, ni peros, ni decepciones, ni intentos de corregir, redirigir o mejorar nada ni a nadie. Esto establece su omnipotencia, su soberanía, su infinita inteligencia, su bondad, su propósito y su fidelidad para conmigo. Es total confianza. De otro lado, no desea nada en absoluto para mí, ni aprovechar la circunstancia o la dirección para llenar de paso por el camino algún deseo particular, ningún secreto anhelo no conseguido, ni configurar ningún molde o ideal, entre comillas, cristiano. Ni nada fuera de su clara y expresada voluntad conforme a su palabra en el trazado de mi circunstancia y en la íntima guía del Espíritu Santo. Eso es satisfacción total. Lo que hemos leído antes es total confianza. Y esto es completo descanso, he dicho satisfacción total. En el tercer lugar, tener en su presencia la delicia y la plenitud de gozo y el cumplimiento de todo mi deseo. Eso es satisfacción total. Hacer de mi obediencia el sentido y la felicidad de cada momento y de toda mi vida hasta el fin sin titubeos ni desvíos es la felicidad total. Nada necesita, nada puede añadírsele, nada puede disminuirla o alterarla. Amy dice, voy a leer una cita de ella, nosotros no hemos de hacer el viento ni rogarle a él que sople. Nada tenemos que hacer con la maravilla de ello. Nuestro único trabajo es colocar nuestras velas para cazar su más mínimo susurro. Sopla, sopla, oh aliento, realmente quiere decir, oh aliento, mis velas están dispuestas conforme a las promesas de mi Señor, llénalas ahora. ¿Y qué le importa a él si el bote es pequeño o grande? Todo lo que el viento pide es una vela dispuesta para cazar aquello que está dispuesto a llenar la simple nada de todos nosotros. La única condición para recibir es obediencia y la única condición para avanzar es la misma. Cede al impulso a orar, a cantar, a hablar, a estar en silencio, ser o hacer cualquier cosa. Nunca ahogues al espíritu, nunca lo entristezcas arguyendo o desatención. No apagues el espíritu, no aflijas al espíritu. Esta es la cita de Amy Carmichael. Y sigo leyendo algunas citas porque es que es tan, tan hermoso poder recibir de los que ya han andado y han vivido estas cosas, por supuesto. Para la mayoría de nosotros es tiempo de dejar de pedirle ayuda a Dios. Él no nos ayudó a ser salvos. Él no pretende ayudarnos a vivir la vida cristiana. La inmadurez considera al Señor Jesús un ayudador. La madurez le conoce como la misma vida. Conant escribió, vivir la vida cristiana no es nuestro estar viviendo con la ayuda de Cristo, es Cristo viviendo su vida en nosotros. Por lo tanto, esa porción de nuestras vidas que no es su vida, no es vida cristiana. Y esa porción de nuestro servicio que no es su obra, no es servicio cristiano, porque toda vida y servicio semejante solo tiene una fuente humana y natural, y la vida y servicio cristiano tiene una fuente sobrenatural y espiritual. Pablo insistió, para mí el vivir es Cristo, y todo lo puedo en Cristo. William Newell dijo, el gran artificio de Satanás es conducir a las almas sinceras a suplicar otra vez a Dios por lo que Dios dice que ya ha sido hecho. Cada uno de nosotros tuvimos que ir más allá de la etapa de ayuda para nuestro nuevo nacimiento y gracias a Él por lo que ya ha hecho nuestro beneficio. Dios no podría nunca responder una oración pidiendo ayuda en el tema de la justificación. El mismo principio es verdad para la vida cristiana. Nuestro Señor Jesús espera ser deseado y ser todo en nosotros y hacer todo a través de nosotros, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él. No se confía en Dios ni se honra a Dios en nuestro continuo pedirle a Él ayuda. Delante de mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Cómo podemos rogar por ayuda? Nuestra responsabilidad es ver en la palabra todo lo que es nuestro en Cristo y entonces agradecer a Él y confiar en Él para aquello que necesitamos. Más tarde o más temprano debemos encarar lo que Hugel declara. Cuando la vida de oración del cristiano brota de una correcta posición, ajustado totalmente a Cristo en su muerte y resurrección, sigue un vasto cambio de procedimiento. Mucho del mero tipo de ruego, aunque por supuesto pedir es siempre correcto, ya que el Señor dice pedir y recibiréis, mucho de ese mero tipo de ruego cede el lugar a una positiva e inefablemente gozosa apropiación. Mucho de nuestro rogar fracasa en ser registrado en el cielo porque le falta brotar de relaciones correctas con el Padre en unión con Cristo en muerte y resurrección, en cuya posición uno simplemente se apropia de lo que ya es suyo. Todo, dice el apóstol Pablo, es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 1 Corintios 3, 21 y 23. Ya que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6. Podemos considerar algunas declaraciones más fuertes, pero verdaderas, para clarificar más la actitud de fe que agrada en su corazón. En nuestras oraciones privadas, en nuestros servicios públicos, escribe Tozer, siempre estamos pidiendo a Dios que haga cosas que Él o bien ya ha hecho o no puede hacer por causa de nuestra incredulidad. Le suplicamos que hable cuando Él ya ha hablado y está hablando en este mismo momento. Le pedimos que venga cuando Él ya está presente y esperando a que nosotros le reconozcamos. Rogamos al Espíritu Santo que nos llene cuando le estamos estorbando todo el tiempo con nuestras dudas. Fijaos que claro y qué hermoso, ¿verdad? Esto lo escribió Tozer. Y Gordon dijo, cuando estás en lo recio de la batalla, cuando eres el objeto de ataque, suplica menos y reclama más del territorio de la sangre del Señor Jesús. No quiero decir, pide a Dios que te dé victoria, sino reclama su victoria para que te cubra. Bueno, hay tantas cosas y tan bonitas, ¿verdad? También Watchman Nee. Y dice, el camino de Dios hacia la liberación es enteramente diferente al camino del hombre. El camino del hombre es tratar de suprimir el pecado mediante buscar vencerlo. El camino de Dios es quitar de en medio al pecador. Muchos cristianos se lamentan de su debilidad pensando que si solo fueran más fuertes todo estaría bien. La idea de que, puesto que el fracaso en llevar una vida santa es debido a nuestra impotencia, siempre es demandando algo más de nosotros, nos lleva naturalmente a esa falsa concepción acerca del camino hacia la liberación. Si estamos preocupados con el poder del pecado y con nuestra incapacidad para enfrentarlo, entonces concluimos naturalmente que para lograr la victoria sobre el pecado debemos tener más poder. Si tan solo fuera más fuerte, decimos, podría vencer mis violentos arranques de temperamento. Así entonces suplicamos al Señor que nos fortalezca para que ejerzamos mayor autocontrol. Pero esto está completamente equivocado. Esto no es cristianismo. La manera de Dios de librarnos del pecado no es haciéndonos más fuertes y más fuertes, sino haciéndonos más débiles y más débiles. Este es sin duda un camino peculiar de victoria, dices tú, pero es el camino divino. Dios nos hace libres del dominio del pecado no haciendo más fuerte a nuestro viejo hombre, sino crucificándolo, no ayudándolo para hacer algo, sino quitándolo de la escena de acción. El creyente no tiene que suplicar, él tiene que apropiarse agradecido de lo que ya es suyo en Cristo, porque el justo vivirá por fe. Y Andrew Murray dice, aunque es lento y con muchos tropezones, la fe que siempre agradece a Dios, no por las experiencias, sino por las promesas en las que puede descansar, marcha adelante de fuerza en fuerza, aún creciendo en la bendita seguridad de que Dios mismo perfeccionará su obra en nosotros. Leo otras citas porque es muy, muy hermoso todo esto que el Señor nos hace llegar. Cada uno de nosotros debe ser cultivado completamente antes que Él pueda cultivar eficazmente a otros a través de nosotros. No es que no vaya a haber servicio para nosotros hasta que seamos maduros espiritualmente, sino que la mayor parte de nuestro servicio en el camino a la madurez es para nuestro propio desarrollo y no tanto para los otros. Al principio el creyente que crece piensa y le gustaría que otros sintieran que todo su servicio es eficaz, pero con el tiempo se da cuenta de que el Señor no está haciendo tanto a través de él como lo hace en él. Nuestro Señor siempre se concentra en la necesidad más grande. Dado que la obra de Dios es esencialmente espiritual, ella demanda gente espiritual para hacerla, y la medida de su espiritualidad determinará la medida de su valor para el Señor. Porque esto es así, en la mente de Dios el siervo es más que la obra. Si vamos a venir realmente a las manos de Dios para su propósito, entonces tendremos que ser tratados por Él de una forma tal que nuestra medida espiritual sea incrementada continuamente. La base del comienzo y crecimiento de nuestro servicio a Dios no es nuestro interés en la obra cristiana, nuestras energías, entusiasmo, ambiciones o habilidades, tampoco nuestra calidad académica o cualquier cosa en nosotros mismos, sino sencillamente nuestra vida espiritual. Incluso la obra, cuando estamos en ella, es usada por Él para incrementar nuestra medida espiritual. Esto es un texto anónimo, no tiene registrado el autor. Pero Watchman Nee dice: es un error medir la madurez espiritual meramente por la presencia de dones. Por sí mismos son una base inadecuada para una influencia duradera del hombre para con Dios. Pueden estar presentes y pueden ser valiosos, pero el objetivo del Espíritu es algo mucho más grande: formar a Cristo en nosotros mediante el obrar de la cruz. Su meta es ver a Cristo forjado en los creyentes. Así que no es meramente que un hombre hace ciertas cosas o habla ciertas palabras, sino que él es cierta clase de hombre. Él mismo es lo que predica. Demasiados quieren predicar sin ser ellos mismos lo que predican, pero a la larga es lo que somos y no simplemente lo que hacemos o decimos lo que importa con Dios. Y la diferencia radica en la formación de Cristo dentro. Qué hermoso, ¿verdad? Esta cita de Watchman Nee. Y es todo lo que nos está hablando el Señor tanto tiempo y tantas veces, ¿verdad? Aquí tengo otra cita de Stoney, que dice: no somos salvos para servir, somos madurados para servir. Solo en la medida en que ese cultivo revela al yo como lo que es, estamos en posición para ayudar a otros en el cultivo. Descubrimos a todos los demás al descubrirnos primero a nosotros mismos. Como el agua al rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre, como dicen Proverbios 27 y 19. Para contrapesar el conocimiento del yo, nuestro Padre nos capacita para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 2 de Pedro 3:18. Esto no solo es verdad respecto al servicio en general, sino también respecto a nuestro ministerio de intercesión. Más que cualquier otra cosa, el servicio de orar por otros requiere un entendimiento triuno de nuestro Padre, de nosotros mismos y de otros. Orar por otros solo puede fluir de un corazón en reposo respecto a sí mismo y conociendo el valor de los deseos que expresa para otros. No podría ser auténtico ni feliz cuando ora de otra manera. Pablo escribió, esta cita es de Stoney, y otra cita de Stoney también, bueno, sigo porque es lo mismo también. Dice: tantos de nosotros, después de haber entrado en algunas de las más profundas realidades de nuestro Señor, buscamos inmediatamente tirar de o empujar a otros hacia ese maravilloso progreso. Y luego nos preguntamos por qué son tan lentos en aprender y aparentemente apáticos en su entendimiento e interés. Tan fácilmente olvidamos los muchos años que nos tomó y los caminos desérticos que el Señor tuvo que atravesar con nosotros para traernos cruzando el Jordán y a Canaán. Moisés tuvo toda la sabiduría de los egipcios y aún su idea de liberar a Israel fue matar a un egipcio. Él tuvo que ser entrenado en los caminos de Dios estando 40 años en Madián, y cuando fue enviado de vuelta a Egipto, Dios le dijo que no se preocupara por Israel, ve directo a Faraón, la causa de sus cadenas. Dios no entrenó a Israel al principio, sino a un líder para que guiara a Israel. Dios busca conseguir líderes entrenados en el conocimiento de sus caminos. En la medida en que aprendamos cómo nuestro Padre ha tenido que tratarnos a través de los años, entenderemos cómo quiere Él que compartamos con otros. Debemos ser cultivados para ser cultivadores. Ahora, Ted Lewis dice: es perjudicial para un creyente estar forzando a otro hacia una bendición para la cual esa alma no puede estar preparada. El avance forzado realmente da al enemigo una oportunidad para inducir al error, ya que aquellos que tratan de apurar empujando a otros no pueden permanecer solos ni sobrellevar las pruebas de sus posiciones asumidas. Esta es la cita que cita a Stoney, la cita de Penn Lewis. Ahora Stoney sigue: entonces también en todo nuestro servicio existe el motivo apropiado para ser del todo considerados. La obra debería ser estimada menos en cuanto a sus resultados inmediatos o en cómo puede afectar a tal o cual persona. La gran pregunta es, ¿será aceptable a él cuando sea cuidadosamente examinada en su presencia? Y esa aceptabilidad para él es mi recompensa. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle aceptables, 2 Corintios 5:9. Uno no va a trabajar con el suficiente gozo y en la fuerza de quien sale de su hogar para correr su carrera. Muchos parecen dejarse caer porque no hay uvas y no están contentos a menos de que estén haciendo algo. Hacer es correcto en sí mismo, pero el orden debe ser desde la felicidad al trabajo, no trabajar para ser feliz. Yo creo que esto es algo tan claro y tan evidente, ¿verdad? Es desde el círculo interior, la colmena, el corazón, donde Cristo reina, la única zona verde, el recinto afectuoso, el santuario, que uno ha de salir a trabajar. La calidad del trabajo de alguno depende de la naturaleza de su reposo, y el reposo debe ser como el suyo, el de Cristo mismo, conocido y disfrutado con él. No tenemos sino pequeñas ideas de cuánto nuestro exterior lleva el color de nuestro interior. Y si nuestro interior no está descansado, no puede haber servicio que imparta descanso, por mucho que pueda ser intentado. Esta es la cita de Stoney. Y un postdata dice, la prueba más grande de nuestro amor por Cristo es que cuidamos de aquellos que le pertenecen. Si me amas, apacienta mis ovejas. Bueno, no sé, todas estas lecturas han estado también hablando a mi corazón, porque es lo que el Señor nos viene enseñando por tanto tiempo, ¿verdad? Todo el mensaje que comunicamos es sé como yo. No podemos dar nada que no sea ya vida en nosotros. Y no podemos tener nada que hayamos elaborado nosotros como la vida, sino cuando lo hemos perdido todo y Cristo es nuestra vida. Entonces, desde la vida que es Cristo, es cuando podemos dar el mensaje que otros reciban y que sea vida para ellos al verlo en nosotros. Y solamente así. Eso lleva tiempo. Es un tiempo maravilloso de labor del Señor, ¿verdad? En cada uno de sus hijos, porque su propósito es maravilloso y completo. Hasta que Cristo sea todo en todos. Hasta conformarnos totalmente a Cristo. Nuestra vida con Él tiene que ser en total conformidad a Él, de manera que Él sea toda nuestra vida, por la eternidad. Y esa es nuestra libertad, nuestro gozo, participar de Él, de su mismo corazón, de su mismo sentir, de su misma hermosura, de su mismo amor, y también estar con Él en su trono. Es lo que Dios ya ha hecho para con nosotros. Por eso algunos hermanos, como estos que hemos estado citando, dicen, no le pidas a Dios que te dé lo que Él ya ha hecho. Solo créelo. Cuando lo crees ya lo tienes. ¿Cuántos se esfuerzan en conseguir? Y ese esfuerzo, ¿qué es lo que están haciendo? Están simplemente fortaleciendo el amor propio. Yo hago esto, yo he hecho aquello, yo me he esforzado, yo he puesto voluntad, yo he dedicado tiempo, yo he estudiado. Es yo. Cuando uno se mira y ve a ese yo en la cruz, crucificado juntamente con Cristo, entonces uno aprende tantas cosas. Y descansa, está libre. Hijos de verdad, seréis verdaderamente libres. Y puede mirarle sin velos, sin nubes. Puede deleitarse en él porque él es toda la confianza de uno. No hay ninguna confianza en uno mismo ni en nada de lo que uno haya podido hacer. Ya sabemos que toda dotación es una trampa para el hombre, ¿verdad? La criatura con más dotación de la que tenemos noticia, creada por Dios, es Satanás. ¿Y cómo se rebeló contra Dios? Porque se vio con tanta dotación, ¿verdad? A lo largo de la historia tenemos, y la palabra nos da ejemplos claros, de personas que han recibido dotación en algún aspecto de Dios y se han extraviado precisamente porque se creían importantes, capaces, Todo está en la cruz. Todo lo llevó el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús tuvo que morir por mí, no hay nada en mí ni de mí que pueda agradar a Dios. Y ninguna dotación que siempre es recibida de Dios la puedo utilizar como argumento para haber trabajado para Él. Ninguna dotación, ¿verdad? Así que es peligro, ¿verdad? Cuando una persona recibe dotación de Dios, sea la dotación física, en su aspecto, en su fuerza, en su capacidad para trabajar, para correr, para competir. Es una trampa, porque esa persona dirá, es que yo valgo. Y otras personas dirán, oh, oh, ¿verdad? Y estarán adulando. Y una persona tiene una cierta capacidad, porque tiene un coeficiente intelectual algo alto, y tiene capacidad para estudiar, para acumular conocimientos, para relacionarlos, para después poder sistematizarlos y exponerlos. Es una trampa. Porque esa persona dirá, oh, porque yo entiendo, porque yo puedo llegar a conclusiones y puedo establecer razonamientos y principios, y claro, y todo esto lo tengo acumulado. Es una trampa. Si no os volvéis como niños, no podéis entrar en el reino de Dios. Todo eso es la carne. Todo eso es el uso de algo que te ha dado Dios para enfrentarte a Dios. Para decirle, mira cómo valgo. Mira cómo te sirvo. Cuando Dios tuvo que hacerse hombre y morir por ti y por mí en la cruz. Diciendo, pero mira cómo te he buscado. Mira cómo me he portado bien. Mira cómo he tratado de ser piadoso, de conducirme con temor, de hacer buenas obras, de cumplir ceremonias o mandamientos. Es porque uno no se ha visto. Cuando uno mira a la cruz y ve al Señor Jesús en todo aprobado por Dios, conforme en todo al corazón de Dios, y con esa gloria de su propia persona en la cual estaba expresando la gloria del mismo Dios, entregarse a la muerte en mi lugar, pues ¿qué voy a reclamar de mí? ¿Qué voy a valorar de mí? ¿Qué base puedo encontrar en cualquier aparente facultad mía, sea física, intelectual, sea de sensibilidad, de cualquier tipo, sea emocional o religiosa? Todo tuvo que ser crucificado, pero tuvo que ser crucificado el Hijo de Dios con eso mío para librarme. Y ahora voy yo a venir delante de Dios y decir, mira, pero es que yo tengo cierto valor, ¿verdad? Oh, hasta que Dios abre nuestros ojos y nos damos cuenta. Y después, cuando uno ya está siendo tratado por el Señor, perseverando en creer en el Señor, en recibir lo que Él nos va dando continuamente, y sabemos que el Señor nos habla continuamente, entonces se va manifestando crecimiento, que es de Él, no de uno. Es cuando el crecimiento, como hemos leído, llega a un cierto punto de madurez, cuando Dios empieza a usar a ese Hijo suyo para otros. No vemos, ¿no? Porque si no, lo que está haciendo es sus propias inquietudes, su propia falta de crecimiento, su propio no entender y está comunicándolo a otros. Y más si los juzga. Y los tiene en poco, ¿verdad? Cuando Dios madura hasta un cierto nivel a un hijo suyo, entonces empieza a usar a ese hijo suyo, como hemos leído, para otros. Mientras tanto, Dios está usando todo lo que vive ese hijo para ese hijo, para que crezca y madure, para poderlo usar de verdad. Vemos, ¿no? Es algo tan precioso poder ver la mano de Dios en nuestras vidas, en cada momento, en cada sentir, en cada hablar, en cada entender, en cada pensar, hasta que poco a poco va siendo perfilado lo que realmente somos en nosotros mismos, el yo. Y cuando ya está totalmente identificado por la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, entonces uno está en esa condición de rechazarlo por completo, en obediencia a Dios. Entonces quedarse vacío, mirando al Señor. Entonces el Señor empieza a usarlo para otras almas, ¿verdad? Es algo tan maravilloso. Y como también tantas veces nos ha dicho el Señor, y como hemos leído también en el testimonio de estos hermanos, es lo que uno es lo que puede dar. Y si lo que uno es Cristo que está en uno y nada más, está dando algo. Si lo que uno es lo que uno se piensa que es, entonces está dando muerte. Lo vemos, ¿no? Tan bonito. Y como también hemos leído, el predicador tiene que ser lo que predica. ¿Vemos, no? Los que predican el poder y la fuerza y la vida y la libertad, y ellos mismos necesitan todo eso para ser vistos y para ser seguidos, no son lo que predican. La libertad es la libertad de uno mismo. Y el poder es Cristo, obrando como Él es, de esa manera dulce, maravillosa, humilde, pero firme en el corazón de las personas, ¿verdad? Transformándolas a su misma imagen. Así que gracias al Señor por, bueno, siempre gracias por Él, por su palabra, gracias por todo lo que se comparte y gracias por los hermanos que han compartido lo que realmente han vivido años siendo tratados por el Señor y han querido dejárnoslo también escrito para que tengamos esas luces y no nos dejemos desviar por apariencias de grandeza, de poder, de los hombres, de capacidad. No hay nada más que Cristo. Es cuando Cristo es visto en una persona, cuando Él está obrando. Y cuando Él está obrando, como hemos visto esta mañana, sus ovejas oyen su voz y la reconocen y la siguen. Y el Señor las toma en su mano y nadie las puede arrebatar de su mano. Pero no siguen al extraño, porque no conocen la voz del extraño. Vemos, ¿no? Algunos están llamando al poder, a la fuerza, a la victoria y les miras y no ves esa victoria, ni ese poder, ni esa fuerza. Porque el poder y la fuerza es morir hacia abajo y dejar que se manifieste el Señor. Entonces, como no puede ser visto el Señor, si uno es oveja del Señor, dice, no, yo no sigo esta voz, no la reconozco. Pero cuando uno es oveja del Señor, cuando uno ve al Señor en lo que se expone, entonces dije, yo sigo, es mi Señor, Él me conoce, me está viendo, me doy cuenta, nadie me ha hablado así. Vemos, ¿no? Oh, yo fui a muchos sitios y me decían, tú eres estupendo, tú tienes un porvenir, tú vas, puedes vencer, tú tienes que tener confianza en ti mismo porque Dios te ama y te bendice. Y yo decía, pues no sé, no sé, tanto. Hasta que de pronto oí una voz que me decía, tú eres un pecador, todo lo que hay en ti es falso, es mentira, es muerte, no tienes paz, no tienes felicidad, todo lo que dices es solo para aparentar, para mantener un teatro. Eres un hipócrita, estás en muerte, necesitas la vida. ¡Este me conoce! Eso es lo que yo he estado viviendo. Y entonces, y ahora voy a seguirle, porque él se ha mostrado que es mi pastor, porque me conoce. Lo vemos, ¿no? Bueno, gracias al Señor porque estamos en su presencia, porque Él es el que tiene nuestras vidas en su mano, porque Él es el que produce el querer como el hacer, el que ha trazado cada una de nuestras circunstancias, incluso las más insignificantes, porque es infinito en sabiduría, en poder, y toda la historia está en su presencia, delante de Él. Y Él conoce hasta un pequeño detalle que nos parece sin significado, lo está disponiendo Él por amor a nosotros, para conformarnos a Él para la eternidad. Gloria a su nombre.